Ana Bella Barroso, responsable directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Una vez más con nosotros en este tiempo de colaboración. La última vez, hace poco tiempo, antes de Semana Santa, tuvimos la oportunidad, Ana Bella, de charlar de la tarea en el archivo y también en la última parte de nuestra conversación, y lo dejamos ahí, hablamos del inicio de una colaboración con Cáritas Vizcaya, también desde la Mesa de Entidades Culturales, sobre archivos invisibles. Y nos diste alguna pista. Para recordar esa primera gran pista sobre la que vamos a hablar hoy, ¿nos comentas ese inicio de colaboración con Cáritas Vizcaya?
Pues sí, se enmarca, yo creo que lo dije la otra vez. Se enmarca un poco en iniciar una colaboración dentro de, bueno, qué podemos hacer desde el archivo, pues a veces con estas conexiones improbables que a veces podemos tener, ¿no? Más allá de lo que es el archivo propio de Cáritas, que evidentemente esa colaboración está ya desde hace tiempo y depositado parte del archivo histórico en Derio ya, en el archivo. Pero había otra posibilidad, ¿no? Empezamos a explorar otras posibilidades. Una de las cosas era, pues, un poco todo el mundo de la brecha digital yo creo que se ha ahondado más con el tiempo de la pandemia y demás. Otra cuestión era la parte de lo que llamamos alfabetización informacional, es decir, cómo gestionar información, cómo buscarla, cómo discriminar, en fin. Y otra cosa era esta parte de lo que llamábamos archivos invisibles. Claro, a priori dices archivos invisibles. Bueno, pues son esas cosas que tenemos, que todos tenemos, todos y todas tenemos en nuestra casa esto, pues que guardamos cosas. Guardamos fotos, guardamos documentos, guardamos objetos, guardamos recuerdos también, evidentemente, guardamos historias que nos han contado. Es algo que todos tenemos, que a veces no sabemos por qué guardamos las cosas, para qué, y luego, sobre todo, cómo organizarlas y cómo conservarlas, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues hablando con varios responsables de Cáritas, vimos que podía haber una posibilidad. Nos hemos, bueno, pues de cómo esos archivos pueden servir para otras cosas, pues para reforzar la identidad, para fomentar la autoestima. Buscando este tipo de conexiones improbables que al final conectan un poco.
Pero la idea que acabas de comentarla, ¿cuál es? Más o menos todos guardamos cosas.
Sí.
Unos guardan más y otros guardan menos.
En este caso ha sido con voluntarias y trabajadoras de Cáritas que trabajan en el área de familia y de áreas de promoción de las personas. Y en el que hemos hecho ha sido una sesión de trabajo de cómo podrían utilizar esta dinámica de por qué se conservan cosas y demás para las dinámicas de grupos y de cómo poder fomentar la autoestima, mejorar las relaciones de familias. En fin, es un poco, esa es la idea, el cómo puede ser una herramienta a todas estas cosas que nosotros atesoramos y guardamos, cómo puede ser una herramienta pues para evocar recuerdos, para tejer relaciones, en fin, esa es un poco la idea. Inicialmente, desde el archivo, lo que sí, si en un futuro, lo que sí puede ser es que si se hacen varias dinámicas en distintos grupos de la diócesis sobre temas concretos, pues puede haber que esos archivos que eran invisibles porque estaban en cada casa o en cada recuerdo, puedan terminar siendo historias visibles, porque de alguna manera podamos recogerlas, guardarlos ya. Lo he dicho muchas veces, que al final el archivo es un archivo vivo porque tiene que reflejar las actividades de las instituciones, de las entidades y de las personas que estamos conformando las distintas entidades en este caso, en nuestra iglesia local.
En esta colaboración, ¿qué pone Cáritas y qué pone el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya?
De momento hemos puesto, pues bueno,
la idea,
las bases, un poco las bases metodológicas de cómo organizar. Vale. Y de cómo hacer estas dinámicas, y ellos están valorando exactamente qué alcance puede tener, y según las zonas va a tener o según los grupos va a tener un alcance u otro. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí, en stand-by.
Te preguntaré cuando idea ya se vaya desarrollando, vaya progresando, y haya más. Fotos, documentos, objetos y recuerdos. Este es el resumen casi de nuestras vidas personales e incluso colectivas.
Ahí es nada lo que he dicho, ¿eh?
Todo.
Todo, claro, pero fotos, ¿no? Cuando
el álbum de fotos.
El álbum de fotos, bueno, el álbum, si lo tienes en álbum, ya. ¿Y quién no tiene esa caja de galletas de las metálicas llenas de fotografías, ¿no? Además, fotografías sin fechas. ¿Cuánta gente? Invito a los oyentes a que digan quién tiene todas las fotografías identificadas, quiénes son, qué fecha es, qué lugar. Prácticamente no lo tenemos. Entonces, cuando empiezas a ver fotografías y dices, ¿y esto? ¿De qué época será? ¿De qué tal? ¿No? Entonces, bueno, pues una de las cuestiones también desde el archivo es, ¿qué tienes que hacer para organizar tus fotos? ¿No? Pues ponles fecha, ponles más o menos nos identifica en qué lugar está. Y luego, pues por ejemplo, una dinámica que puede ser en cualquier familia es, coges esa lata de fotos y en unas empiezas a contar. Entonces, por ejemplo, entre aitites, amamas y los nietos, pues es esto de contar. Y a partir de ahí salen muchos recuerdos, salen muchas cosas. La fotografía en sí te puede decir, efectivamente refleja un momento ha tomado una foto fija, ¿no? Pero claro, todos los recuerdos que te evoca y que tú puedes transmitir y toda esa historia, que a veces te puede traer recuerdos bonitos y otras veces no, que también hay que enfrentarse con los recuerdos, ¿no? O sea, porque te remueve. Pero esa es un poco la función. Lo importante es que tú lo tengas bien organizado, evidentemente, porque luego a quien se lo dejes, pues eso, para que no digan, aquí nada, esto, ¿y qué hacemos con ello, no? Y bueno, pues eso. Y lo mismo con los papeles, claro. ¿Cuántos papeles a veces no sabemos qué tenemos que guardar, cómo? En fin,
¿qué tipo de papeles, Ana Villa?
Pues en los papeles podemos tener, pues bueno, antes teníamos un mogollón de cartas, porque nos escribíamos, o sea, había correspondencia, te escribías con la gente, con los amigos, con la familia, las felicitaciones de Navidad. Hoy en día es verdad que todo es más inmediato, es el WhatsApp, no guardamos casi nada, pero a veces hemos guardado esas cartas o esas cuestiones un poco más personales. Pero luego, lo que yo llamo, bueno, que una amiga mía llama el kit de supervivencia, es decir, hay un volcán, tienes que salir corriendo de casa, ¿y qué te llevas? ¿Qué papeles te llevas? ¿No? Pues te puedes llevar todo lo que te identifique, todo lo que garantice tu identidad, es decir, pues el DNI, el pasaporte, las escrituras de propiedad, los títulos, si tienes, yo qué sé, fotografías que sean muy importantes. Entonces eso, como la necesidad o la conveniencia de tenerlo bien organizado, bien identificado, no porque vaya a haber una catástrofe o lo que sea, sino porque lo puedes necesitar a veces en momentos en los que estás muy tocado emocionalmente y necesitas recuperar papeles.
Y se pueden dar esas circunstancias que no deseamos que lleguen nunca, que son las catástrofes, que recientemente pues hemos tenido algunos casos donde precisamente las crónicas informativas hablaban de eso, ¿no? De cómo esas personas que habían tenido que obligatoriamente y de forma urgente abandonar sus casas, volvían, les daban un tiempo para recoger algunas fotos, algunos documentos, algo que fuese de valor para su gestión diaria, además de los recuerdos.
Además, bueno, una de las cosas que hay, tristemente, cuando hay guerras, por ejemplo, una de las cosas que antes se atacan son los archivos, porque lo que hacen es que dejan sin identidad y sin memoria colectiva, que al final no es solamente la identidad de las personas, que evidentemente es importante cuando te roban la cartera y tienes que decir, dice ser porque claro, no tienes nada que te identifique. Y pero cuando, pues eso, en un, a un pueblo, a cualquier nación, a cualquier colectivo al que se le bombardea el archivo, pues evidentemente le dejan sin identidad, sin memoria. Ya no tiene nada para demostrar más allá de la, pues de las historias que se vayan contando, que también son muy importantes. Y ahí encajamos ya con las, con los recuerdos, ¿no? El, la transmisión de los recuerdos en las familias o de los objetos, ¿no? Por ejemplo, en esta dinámica que hicimos con personal de Cáritas, claro, pues había también personal migrante y demás, y claro, decían eso, pues a veces no tiene, para habitualmente no tiene valor, pero para mí es muy importante porque me trae recuerdo de mi país, me trae recuerdo de, no me he podido traer todo, pero tengo esto que me lo dejó mi madre, en fin, bueno, pues hay
lo relaciono, a Nadia, cuando hablamos de mucha población inmigrante, esa expresión, en el contexto de esta conversación que tenemos, personas sin papeles, esto es, ¿no?
Sí, esto eso es. O sea, tienes
personas que vienen de otros lugares y que
eso es,
no
que,
tienen...
Que no es que sean ilegales, entre comillas, sino que no tienen esa, pues eso, no tienen o actualizado, no tienen medio de documentar su, pues su estancia o sus permisos o todas estas cosas. Que también es eso que decíamos, la parte esa de alfabetización informacional, el cómo, además, cómo buscar información, cómo rellenar formularios de estos complicadísimos que hace, que hacemos a veces, ¿no? Que, bueno, pues el cómo poder, bueno, pues gestionar también toda tu, bueno, pues tu pequeño archivo. Siempre hemos hablado, pues el archivo histórico, evidentemente, que recoge toda la historia de la diócesis, todas estas cosas, pero que cada uno tenemos en casa o en nuestros recuerdos tenemos ese pequeño archivo invisible que conviene hacerlo visible, aun por lo menos internamente o dentro de la familia o dentro del colectivo o como, como se quiera.
Después se da la circunstancia, jugando con las palabras, a esto que acabas de decir, que esos archivos invisibles que todos tenemos en nuestra casa son más invisibles cuando sabemos que lo hemos guardado en algún lugar hace tiempo, pero no sabemos dónde está. Y no somos capaces, por mucho que buscamos, de localizarlo. Esto también es una práctica.
Eso es. Esto, por eso conviene eso,
que después,
¿no?
Aparece el día menos pensado,
sí,
cuando
aparece.
Estás en una limpieza.
Efectivamente.
O cuando ya lo, no lo necesitas, si es que es. Dejas de necesitarlo.
Entonces, eso, pues que, y o pues eso, que hay, que hay documentos esenciales que son los que deberíamos guardar. Y luego todas estas cositas que tenemos de facturas, de, bueno, pues de un montón de cosas, porque además las cartas que decíamos antes ahora casi solo recibimos del banco, ¿no? Pues ya ni eso, porque ya muchos ya es electrónico y tal, ¿no? Pero pues eso, que no las tienes que conservar toda la vida porque pues hay cosas que puedes tirar también. O sea que, bueno, pues en esa clave, ¿no? Y un poco, pues también otra de las cosas que salió en esa reunión era, o en esa sesión de trabajo era, bueno, pues unas pautas para cómo organizar mi archivo personal, que nos puede venir bien, pues a todos y a todas.
Hay un protocolo, hay unas pautas.
Sí, más o menos, o sea, de distribuir un poquito, de organizar, de ponerlo, de identificarlo y sobre todo eso, de tenerlo luego en un lugar que sepamos dónde está cuando lo vamos a necesitar.
Sí, porque si no, al final no hemos hecho nada, el trabajo en balde.
Eso es.
Cierto es que muchas veces se guarda información o documentación que no sirve, o sea, que no tiene ninguna utilidad, ¿no? Que no tiene ningún valor. Pero bueno, eso ya tampoco,
eso es,
¿cómo
también
valora cada uno?
Pero bueno, ahí cada uno, porque por eso, también sí, es sí, verdad sí. Que hay un, más allá de lo esencial, hay un componente subjetivo. Es decir, o sea, para alguien es muy importante, pues, por ejemplo, de un viaje que hayas hecho, pues hay veces, yo he visto álbumes preciosos con fotografías que se guardan los tickets, dónde comiste, dónde tal, dónde cuál, el viaje que hiciste, bueno, pues eso también es una forma de que tú reconstruyas tus recuerdos, ¿no?
¿Hay algún elemento indispensable que se debe guardar? Muchos.
Sí, bueno, yo recomendaría eso, los documentos sobre todo de identidad y de propiedad, bueno, todas estas cosas que en la vida diaria pues luego te van a hacer falta. Y luego, claro, el mundo fotografía, pues antes, lo que decía, no están identificadas. Ahora nos pasa lo contrario, tenemos tantas en el móvil, tenemos tanto, el mundo digital es tan tan inabarcable a veces, y hacemos 25.000 fotografías, que da igual, porque antes era, tú hacías y luego revelabas y a ver qué salía, ¿no? Pero, y hacías fotos, pues como solo tenías el carrete de 36 en el viaje, pues, pues poco más, ¿no? Pero ahora el móvil, pues también es otro problema ahora. ¿Cómo organizar todo ese mundo digital y cómo bueno, pues cómo decir, estas no son, me quedo solo con esta fotografía, etcétera?
Ese es un salto cuantitativo y cualitativo definitivo que puede ser un motivo de conversación. Más adelante,
eso es.
Ana Bea, y daríamos ese salto también en nuestro diálogo. Uh-huh. Archivos invisibles, historias visibles.
Sí, es esa es un poco, sí, sí. Esa un poco la idea. Porque decías que pone el archivo. Pues el archivo puede poner esta parte de crear la inquietud, que yo creo que para mí ha sido lo más importante. O sea, crear la inquietud en que se pueda ver la utilidad, pero sobre todo la inquietud de, efectivamente, tenemos archivos, todos tenemos algo que contar y nuestro testimonio puede contar en un momento determinado. Y luego el que en algún momento se puedan recuperar como memorias individuales y si algún día incluso podemos hacer alguna exposición o alguna cosa, pues ahí ya, pues ahí es cuando le daríamos esa visibilidad. Esa visibilidad a mayor nivel, pero el que en grupos determinados cada uno haga visible su historia o comparta foto. Por ejemplo, en esa sesión el objetivo era trae tres fotografías que te traigan buenos recuerdos. Y el objetivo era simplemente pasar un rato bueno, ¿no? No había más objetivo. Y evidentemente, pues salieron cosas pues muy curiosas, porque a cada una pues nos traían buenos recuerdos, pues pues cosas
da para un café, pues, dos o tres cafés,
¿no? Y para tertulias, sí, que puedes hacer con unas pastas, sí, sí, sí. Y lo vas contando.
Muy interesante. Vamos a seguir hablando de ello, y en los últimos minutos de esta conversación te pregunto por el tiempo de Semana Santa. Uh-huh. ¿Cómo ha ido? Habéis tenido abierto el archivo histórico, ya sabemos que hay visita también virtual, la uh-huh. física, las reservas.
Sí, bueno, hemos tenido los días santos, los hemos celebrado, no hemos trabajado, pero lo demás sí ha estado abierto los días de antes y la semana de Pascua, o sea, en horario habitual. No, el único horario que no cerramos es cerramos en agosto, porque hay trabajo interno. Pero
¿y cómo, Ana Bea, la situación por la pandemia es mucho mejor en esta nueva situación, incluso si la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores, respetando algunos ámbitos y también dependiendo de los centros de trabajo y las decisiones de cada empresa, notáis que la cosa va a mejor?
La verdad es que hemos tenido, pues como había reducciones, ha habido reducción de aforo distinto en cada momento, es lo que se ha notado, simplemente que al haber menos posibilidad de ocupar todos los puestos de consulta, pues había la lista de espera había aumentado, cosa que antes prácticamente ya no teníamos lista de espera, y eso sí que ha ido aumentando. Ahora ya el aforo está al 100%. Recomendamos que se siga utilizando la mascarilla, sobre todo cuando se manejan los documentos originales. La gente lo está aceptando con normalidad. Y sí que es verdad que nosotras, bueno, en la atención al público sí que seguimos manteniendo la mascarilla por un mínimo de prudencia, porque también, bueno, el público es muy variado, o sea, tenemos gente de afortunadamente de todo tipo, y cuando decimos que es un archivo para todos es que es verdad, va gente de todo tipo y de edad, sin límite de edad ni entonces, pues bueno, pues por un poco de prudencia y demás.
Archivo para todos, para todos los públicos.
Eso es.
Y archivo para todo, aunque acotando.
Eso es, para todo lo que, bueno, en general nuestro archivo es el archivo histórico eclesiástico de Vizcaya, o sea, es de todo lo que tenga relacionado con la historia de la diócesis. Sí que es verdad que en alguna ocasión ha habido alguna donación de fotografías, sobre todo de libros que igual no son directamente relacionados con la historia de la diócesis, pero todo lo que tenemos es para todo lo de la diócesis.
Ana Elia Barroso, responsable, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Le vamos a dar continuidad a estas conversaciones como hacemos habitualmente. Abriremos un cajón de nuestra casa o abriremos también el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Entraremos en él, seguiremos haciendo visitas físicas y también virtuales. Entraremos en él y conoceremos todavía mucho mejor cómo se trabaja y qué tarea se hace en esta ocasión y en la parte inicial con esa colaboración con Cáritas Vizcaya en torno a los archivos invisibles, que todos tenemos más o menos archivos invisibles. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, eskerrik asko.